Apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre vosotros, siendo yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada, apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado. Velad por él, no forzada, sino voluntariamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibiréis la corona imperecedera de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infundes confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: nos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y vosotros, les preguntó, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Todos sabemos de el enorme respeto y amor que el Padre Pío tenía por la Iglesia. También por sus representantes. Sin embargo, la historia del Padre Pío nos cuenta que si hubo personas que lo hicieron sufrir, no fueron justamente los enemigos de la Iglesia, sino los integrantes mismos de la Iglesia, algunos de ellos, por supuesto, y aún de la jerarquía, hermanos unos franciscanos que los persiguieron, guardianes franciscanos que incluso lo obligaron a salir del lugar donde él creía que debía ejercer su apostolado, investigaciones que enviaban a él desde la Santa Sede, que le hicieron sufrir muchísimo, de que finalmente en los últimos años de su vida recibió una aprobación y apoyo total tanto de los obispos como de los papas reinantes. Él había vivido casi toda su formación sacerdotal dependiendo del grande papa. Por eso su admiración al papado no tenía límites y su obediencia, que se concretaba, por supuesto, en él seguir a pies juntillas, obedecía el derecho canónico, las rúbricas de la liturgia, las órdenes que podían llegar en forma de decretos, observaciones. Eso lo hacía no solamente por su voto de obediencia franciscana, sino por ese respeto que tenía a la Iglesia, esa Iglesia de la cual constantemente confesaba que todo lo había recibido. Y en realidad todo lo hemos recibido nosotros de la Iglesia, y todo lo ha recibido gran parte de la gente que se dice en contradicción con la Iglesia, que afirma, por ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero ni la palabra Jesucristo, ni la palabra Dios hubiera significado lo que significa para esa gente que está fuera de la Iglesia, sino que ha sido porque la Iglesia ha predicado a Cristo, ha mantenido viva su figura y existencia dentro de la Santa Madre Iglesia, en la irradiación de los sacramentos, en la vida de los santos, en los conceptos que crearon todo un vocabulario en Occidente en el cual las palabras significaban cosas que hasta entonces no significaban. La palabra Dios, de por sí, es un neologismo cristiano. En la antigüedad no existía tal palabra Dios, ni siquiera estrictamente en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el término ese no está, está el nombre de, nosotros decimos que lo que Yahvé o Elohim, pero nombres propios. Así el concepto de Dios no estaba en la mente del paganismo. Y entonces adoraban sí poderes de la naturaleza, el cielo, la luna, los truenos, los relámpagos, la tierra, pero estrictamente la palabra de Dios. Por eso cuando hoy un ateo habla de que es ateo porque ha existido la Iglesia, porque existe la Iglesia, si no, ni siquiera podría ser ateo, yo no podría negar a aquel que predica siempre la Santa Madre Iglesia en su legado apostólico. Fíjense ustedes cómo va este colegio apostólico de los llamados 12 apóstoles, constituye la base en la cual se funda la Iglesia, la base solidísima, tanto así que hoy nosotros seguimos llamando, ¿no?, la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, pero apostólica porque es de la fe de los apóstoles, de la cual nosotros dependemos. Esos apóstoles que llegaron a la tradición, no solamente los escritos que se encuentran en el Nuevo Testamento, sino no tradiciones que después se plasmaron en escrito, de los padres de la iglesia, de los teólogos de la iglesia, todo eso surge de las raíces llenas de savia, llenas de agua, llenas de sustancia, de lo que predicó Jesucristo y lo que los apóstoles leyeron en las palabras de Jesucristo y sobre todo en su vida ejemplar y en el mensaje último de su muerte y resurrección. Esa es palabra definitiva, incambiable. La iglesia lo único que ha hecho después a través de los siglos es llevar adelante, por un lado el mensaje evangélico, pero por otro lado la presencia de Cristo, y entregando el Espíritu Santo, la gracia a todos aquellos que a través de la palabra de Jesucristo, la palabra apostólica, la palabra de la iglesia, se acercan a ella para vivificarse con el Espíritu sobrenatural. Eso lo tenía claro el Padre Pío, y de eso vivía, aunque muchos de los representantes de la iglesia lo hicieron sufrir. Incluso él empezó a tener problemas, contrastes con todos los papas conciliares, excepto quizás Pablo VI, con Juan XXIII, no lo veía con buenos ojos. A su vez, el Padre Pío, que no lo decía, tampoco veía con demasiado buenos ojos a Juan XXIII, del cual llegaba la noticia, estaba en contacto con la masonería, se habría iniciado y sería un grado 33 en París, que su mesa en la Anunciatura de París, cuando lo sacaron de Turquía para llevarlo allí, era la mesa más famosa de todo París, tenía 3 estrellas. Bueno, esas cosas llegaban al Padre Fidel, no nos quería escuchar, ni tampoco eso conmovió antes su fe en la Santa Madre Iglesia y en el Papado. Después tampoco él escuchaba con placer las noticias que venían sobre los cambios que quería introducir en la iglesia el concilio, sobre todo el concilio mal interpretado. Mantuvo siempre la obediencia y en realidad, curioso, los últimos compañeros y testigos de la vida del Padre Pío dicen que no leía mucho el Padre Pío. De ninguna manera por eso era un hombre ignorante, porque había leído mucho durante su juventud, durante su formación en las casas de formación de los franciscanos. Conocía perfectamente a los padres, a los teólogos, a Santo Tomás, a San Buenaventura, y a veces sorprendían a aquellos que lo escuchaban mencionando de memoria un párrafo de San Agustín, un párrafo de Basilio Magno. Era un hombre que tenía una memoria prodigiosa para lo que había leído y para los nombres. Llegó un momento en que ya su vida se desarrollaba entre el confesionario, la Santa Misa, las larguísimas horas que pasaba delante del Santísimo y su rosario. Con eso él llenaba su vida, además de sus actividades, en la casa del soliego, de las oferencias, en la atención a su grupo de gente que venía a escucharlo, al confesionario. Curioso como estos místicos, al mismo tiempo que viven profundamente su relación con el Señor en una vida puramente contemplativa, manifiestan esta fertilidad, esta fecundidad en sus obras, en sus actos, como si la contemplación llevara precisamente una mayor eficiencia en la oración. Por eso ese famoso librito, el alma de todo apostolado, no hay apostolado en el puro bla bla, en la pura actividad, en el puro moderno. El apostolado, si no se debe, si no debe de la oración, de la contemplación, del contacto de Cristo que me permite la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la palabra que conformó mi visión de Dios, aún, a lo mejor en mi juventud, en mis años de estudio, sin esa profunda oración no hay posibilidad de llevar adelante, sino a lo mejor una revolución social o ayuda psicológica a las familias o tal persona se convierte en los confesionarios en lugares donde la gente sin pagar puede ir a poner sus problemas psicológicos, pero no en lugar de la misericordia de Dios. Se viene a los sacramentos a recibir aliciente de tipo espiritual en el sentido de nuevo, para salir más contento, más alegre, no para comprometerse profundamente con el Señor. Todo se banaliza sin esa actividad profunda que desarrolla nuestra alma, la gracia de Dios, cuando estamos frente al Señor en oración, como lo hizo el Padre Pío. Y todo eso está estructurado en la Iglesia fundada sobre los apóstoles, las 12 columnas de la Iglesia, que son los apóstoles según el Apocalipsis, y aquel que preside a la Iglesia, que es la piedra, que es Pedro, que de alguna manera después representa o sucede, pero no inventando cosas nuevas, no siendo testigo principal, sino llevando adelante la doctrina inmutable de Pedro y los apóstoles, y que ocupan el lugar último que ocupó Pedro, que fue la sede de Roma. De hecho, como ustedes saben, antes fue fundador y obispo de Antioquía, durante mucho tiempo. Patriarcado de Antioquía le disputó a Roma el ser sede petrina. Y aún hoy los ortodoxos dicen: tiene tanto motivo Roma para decirse sucesora de Pedro como Antioquía, que fue nombrada por Pedro, de la cual Pedro fue el primer obispo. Lo cierto es que todo lo que se enseña en la Iglesia llega de modo firme a los que creemos en Jesucristo, viene de alguna manera u otra avalada, o tiene que venir avalada por el sumo pontífice. Los mismos que ocupan hoy, por ejemplo, en los seminarios, cátedras de teología, y pueden haber en dichos seminarios una facultad de teología, tienen que hacer los nombres del Papa. Yo, por ejemplo, tengo con mucho orgullo un diploma en donde el nombre de Juan Pablo II se me nombra doctor en teología. Entonces, mi es el papado el que me da a mí la licencia para enseñar, la licencia docendi. Y si yo enseño como doctor, enseño en nombre del Papa. No siempre estoy enseñando como doctor, las conversaciones privadas, ni siquiera en sermón, más bien en los sermones el sacerdote debe predicar en nombre de su obispo, su obispo, que al nombrarlo párroco está permitido hablar como sucesor de los apóstoles, me permite a mí, y en la medida que estoy en comunión con mi obispo y con los apóstoles y con el colegio episcopal, hace mis palabras de una cierta autoridad. Todo está fundado en esta maravilla que es la Iglesia centrada en la cátedra de Pedro. Por eso hoy tiene que ser para nosotros un día de acción de gracia, justamente ver que hoy no es el día del sumo pontífice, en donde toda la Iglesia reza por él y por sus intenciones, y se pone contento de que sea este Papa o aquel otro. Hoy es la cátedra de San Pedro, la cátedra en realidad vacía, o mejor dicho, ocupada por distintas personas de distintos temperamentos, de distintos nombres, de distinta formación, de distinta calidad humana, pero es la carta de San Pedro que nosotros respetamos. Eso que se plasma luego, realmente, en la enseñanza de las cosas principales, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, tanto el de Juan Pablo II como el de Benedicto. Esa es la enseñanza de la carta. Después que esto, aquel hombre pueda decir, o aquello, sí, no lo hace justamente como todos hemos escuchado, ex cátedra, y el último pronunciamiento ex cátedra, ustedes saben, ha sido el del dogma de la Asunción de la Virgen, son enseñanzas que, en la medida que coincidan con lo que realmente ha enseñado, enseñará siempre la Iglesia, son determinantes, si no, no, una cosa es un discurso a los diplomáticos, otra un discurso a un grupo de gente que viene a visitar, otra un sermón, para decir, en la parroquia, otra un dogma que, por supuesto, hace muchísimos años que ningún papa ha declarado. Y por eso, ningún obispo de Roma ha osado ponerse y aceptar y llevar como nombre de Papa el nombre de Pedro. Pedro tuvo uno solo. Los demás son sucesores, y en la medida en que ya ni siquiera hay 12 apóstoles ahí, que eso cuando vienen los obispos dando vueltas por ahí. No es lo mismo. No hay que confundir con Pedro y los 12 apóstoles, con el obispo de Roma y los miles de obispos que hay distribuidos por él. Una cosa distinta. Ellos son formadores de doctrina, y ustedes lo saben bien, porque lo han mencionado en el catecismo. La revelación se ha cerrado con la muerte del último de los apóstoles. De allí en adelante, todo es ese tesoro, el ir adaptándolo a los distintos tiempos, el ir traduciéndolo. Ya no podemos hablar más en griego, ya no podemos más predicar en latín o en copto o en sirio o en hebreo, tenemos que predicar en argentino, tenemos que predicar en Francia, en francés, es evidente. Entonces hay que adaptarse. Esa son adaptaciones, pero la doctrina siempre la misma. Así que hoy nosotros hemos de agradecer a Dios que nos haya dado este sólido fundamento de nuestra fe, y no solamente de nuestra fe, porque es de la Iglesia presidida por el Sumo Pontífice donde surge la fuerza del sacramento, la disciplina, la liturgia, todo está fundado en esa cura pastoral que Dios ha encomendado al sucesor de Pedro, por el cual nosotros rezamos, y a quien veneramos, y a quien respetamos, y con el cual queremos estar en comunión hasta el fin de nuestras vidas, como lo hizo el Padre Pío.